Bueno, pues es el momento indicado para saludar a los amiguitos de La Duna, la Asociación de Dibujantes y Guionistas de Almería, que hacen cada semana posible esta ventana titulada Planeta Duna, con la actualidad mundial, global del cómic y naturalmente con un montón de secciones, ventanitas que vamos a ir dando a conocer a medida que avancen los minutitos. Con el maestro Santi Girón, que entrará en unos instantes, con Madre ya colocada, con los amigos de Moviola, con el oyente ganador esta semana y con un larguísimo etcétera. Saludamos a Juanma Beltrán. Hola Juanma, micrófono número 3.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero?
Muy bien, yo también estoy colocado.
Estamos colocados.
Pero solo de Mirinda.
Javi Sánchez, hola.
Hola.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
Bien.
Vamos a por un nuevo Planeta Duna.
Vamos a por
uno. Que siento lo de Cristiano ayer, que ya se confirmó que son dos partiditos.
No lo sientes, ¿por qué te embutió, tío? ¿Qué falso, colega? No lo siente nada, tío.
Vamos a ver, un momento. Es que no podemos evitar estos comentarios, ¿no? Futbolísticos, unos segunditos solo para romper el hielo, ¿no? No es que lo sienta, quiero decir, que siento que...
Que solo le echaran dos partidos.
Exacto, claro. Yo creo que mínimo cuatro habría sido lo justo, pero es una opinión.
Un día vamos a tener que hacer un especial Capitán Tsubasa.
Sí. Cerramos paréntesis, futbolístico.
¿Qué es eso?
Vamos a poder...
Oliver y Benji, el cómic se llamaba Capitán Tsubasa.
Sí.
Realmente.
Sí.
Lo cual tiene bastante lógica, porque aquí en España tienden mucho a ponerle títulos... tipo Oliver y Benji.
Sí, señor. Pues venga, te has ganado la primera mirinda, Juanma.
Vale, gracias.
Para ti, de naranja, la de cola para el caballero, para Javi, un poquito indignado y ofuscado hoy, y la de lima limón para el servidor. Muchísimas gracias, Sebastián. Vamos a por la actualidad dunera en el Nodu, noticiario dunero. Es un placer, como siempre, amiguitos y amiguitas, iniciar nuestro periplo informativo, lo que ocurre con el TVO españolísimo. Todas y cada una de las noticias contadas de una forma fiel por nuestro compañero destacado, Pablo Cifuentes, madridista hasta la médula, como sí, sí. Dios manda, como debe ser.
Por supuesto.
El equipo del régimen, claro que sí.
Sí, señor. Pablo Cifuentes y su hermano, que ¿cómo te llamamos ayer? Rafael Cifuentes, algo así, ¿no?
Sí. No recuerdo mi nombre ahora mismo.
Yo tampoco.
Pero éramos los dos Cifuentes, con lo cual...
Los hermanos Cifuentes.
Sí, somos los Cifu, colega.
Hay que tener en cuenta que con el frío que hace, no sé por qué hay tanta mosca aquí.
Pues no lo sé, pero lleva toda la mañana.
Pues yo estoy congeladísimo.
Está
toda la mañana, ¿eh?
Fijamente mirándonos a veces.
Bueno,
¿sabes? Contemplándonos aquí.
Se va a meter ya en faena que...
Vamos a meter en faena.
Vamos a ello.
Empezamos las noticias, la actualidad del Nodu.
¿El Nodu? Claro, el noticiario
sí. Dunero. Noticiario Dunero con el primer Salón Internacional del Cómic de Navarra.
Ole ahí.
Este es un nuevo salón, un nuevo evento dentro del panorama nacional, en este caso desde el Reino de Navarra.
Sí, señor.
Se va a celebrar, todavía queda un tiempo, pero bueno, ya lo vamos anunciando para que la gente siquiera se vaya programando el viaje, se vaya comprando su billete con tarifa reducida en Renfe o donde quiera que sea, y visite
el
salón, por ejemplo. Es del 8 al 11 de abril de este año, en el Palacio del Condestable de Pamplona. El salón, que está organizado por el colectivo Tiza, y cuenta con el apoyo del gobierno de Navarra y del propio ayuntamiento de Pamplona. Este tipo de cosas suele funcionar cuando tienes apoyo tanto de tu gobierno provincial, lo que sé, autonómico, del ayuntamiento. Cuando están peleados entre ellos, poco se puede hacer.
Es más chungo el tema, sí.
O peleado contigo todavía menos.
Claro.
Y no miro a nadie. Invitados interesantes, como Howard Chaikin, César Oroz, Pascual Ferri, Horacio Altuna, entre otros muchos, había otros muchos, lo aseguro. No tengo ganas de comentarlo, y además no es cuestión de hacer aquí una retahíla de nombres.
Y otros muchos que son a lo mejor más interesantes incluso que lo que los
pues
los que
mira, a lo mejor hay gente que le resulta más interesante, porque tú también vas uno por cuestión de gusto, ya no solo por caché, pero bueno, aquí quizás alguno de los más famosos, ¿no?
Que para gustos
Pascual Ferri es un autor bastante famoso.
Hay colores.
A mí me gusta.
Claro.
Exposiciones, pues mira, hay exposiciones muy interesantes, como la de Kino, la del propio Oroz, uno de los invitados, y de Ferri también hay una exposición. Pues nada, simplemente comentarlo para que pues que tengamos lo apunte ahí en el calendario, vuestro calendario, y no solo esté con el Salón de Granada, que este año cae en marzo, bueno, que siempre cae en marzo, no me acuerdo muy bien si era el 11, por ahí ya lo comentaremos cuando principio, nos vayamos ¿no? acercando, porque en ese salón...
¿No coincide con el Día de Andalucía?
No, 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 no. Ah. Un año que sí. Un año que coincidió con el 28, me acuerdo.
Me suena, no sé por qué.
Sí, porque un año coincidió. Pero normalmente suele ser a primeros de marzo. Ya lo iremos comentando, porque además en ese salón, el de Granada, sí está siempre la Duna fiel, asistente, y nos interesa mucho más. Pero bueno, sí, que usted también está bien, nos pilla más lejos, pero para los que estén cerca...
Pues... A un pasito, oye, que a Pamplona hemos de ir en abril, del 8 al 11 de abril. Sí.
Bueno, otra noticia, también porque es de novedades... Leo, se acaba de presentar, es que un poco está en catalán y ya sabéis que no es mi idioma.
Yo Capricornio. Yo Leo.
Bueno, pues eso, que se acaba de presentar el plan director de lo que será el Museu del Còmic y la Ilustración de Cataluña.
¿También? Muy bien, ¿eh? Muy bien dicho, Javi.
No creo que haga falta traducción, pero Museu del Còmic y la Ilustración de Cataluña. Es un proyecto pues bastante ambicioso, completo e ilusionante, y que no será pues un mero cementerio de cuadros, sino un centro activo dinámico tanto en la divulgación e investigación de la historieta como en la conservación del legado histórico que es nuestro deber. Me parece una iniciativa cojonuda.
Sí, el otro día estaba pensándolo yo también. Digo, ¿a qué ves que no hay museos del cómic? Claro que tampoco sería una cuestión de, precisamente de que sea eso, una cosa como muy estática, ¿no? Le pega algo más dinámico, con actividades, más...
Hombre, depende también. Por ejemplo, tú puedes hacer un museo y luego ese museo hace...
Claro, como todo, ¿no?
Pero claro, lo bueno es que tenga un museo, que tenga sus fondos propios y que bueno, cualquier persona que le guste, no sé. Yo, por ejemplo, estuve en el de... Es que hay en Bélgica.
Sí, me lo comentaste cuando era el año de...
Y está muy bien. Yo digo una cosa, que si te gusta el cómic belga, el cómic francés y tal, pues allí lo ves. Una cosa que aquí en España debería pasar lo mismo.
No hay ninguno en toda
España. Eso es lo que estaba yo pensando. España. Me parece pues que es bastante pionero.
Habría que investigar, pero no me suena a mí tampoco si al principio...
Los salones suelen tener exposiciones que básicamente intentan... Tiene una especie de museo itinerante en pequeñito. Sí. O sea, las exposiciones estas que vamos a ver, por ejemplo, allí, imagino que serán también así, ¿no? Obras originales que tú puedes ver con cierto criterio, con un cierto tema, ¿no? Y la del Salón del Cómic de Barcelona suele tener una ambientación muy chula, porque la exposición la decoran de una manera muy adaptada a la obra, ¿no? Me acuerdo en una de las que fui yo precisamente con Han, con un autor que ya he comentado ya muchas veces, he confesado que me gusta mucho, y era de Super López, pero es que la exposición simulaba una especie de calle de tiendas, o sea, estaba construido dentro de lo que es la estación de tren allí donde hacían el salón, una construcción de tiendecita, ¿no? Era un tipo del oeste, ¿no? Detrás no había nada, pero era una decoración, pero que se le ocurra muchísimo lo que es la ambientación. Y claro, yo creo que este museo pues puede ir en esa línea, pero lo que son museo a mí no me suena tampoco, ¿no?
No
sé.
No, para nada.
Pues nada, quien corresponda, que se pongan a ello, a ver si es posible.
Vamos ahora a hablar de un premio, ya que el pasado lunes, día 25, en el espacio Forum FNAC, fue la presentación oficial de una obra que se llama Planeta Extra, de Diego Agrimbau y Gabriel Hipóliti. Es la obra ganadora del primer concurso internacional de cómic de Planeta Agostini. Es un concurso que creo que lo comentamos el año pasado. Tenía creado bastante expectativa. Un aspecto, no sé si va dirigido a profesionales, pero tiene esa línea. Este año también supongo que saldrá. Y bueno, pues ya sabemos quién ganó, que además se editó y que se está presentando ahora. Así que os comento un poquito de qué va la obra.
Sí, por favor.
Planeta Extra se centra en un futuro hipotético en el que la Tierra se ha vuelto un lugar difícil.
¿Futuro hipotético?
Por así decirlo. Sí, bueno, más difícil todavía.
Ah, vale.
Como lo voy a decir, con más difícil
todavía. Más difícil, sí.
Los males que antes solo aquejaban al tercer mundo se han extendido a cada rincón del tercer planeta. Cada día miles de emigrantes inician un largo viaje hasta una lejana luna de Júpiter conocida como Luna Europa, el nuevo hogar que ha encontrado la humanidad en el espacio. Quique Tetamanti, quiere quedarse a pelear en la Tierra junto a toda su familia y su hija Brenda. Pero la chica tiene sus propios planes, lejos de la casa, lejos de su padre, lejos de todo. Quique tiene poco tiempo para lograr que Brenda cambie de opinión, de lo contrario, la perderá para siempre.
Anda.
Tampoco la temática.
Vaya, por ellos.
Por cierto, le viene muy bien eso de Planeta Extra para una obra de Planeta Agostini. A lo mejor ganó una más que por el título.
Igual.
Tiene buena pinta.
Con este tipo de cosas siempre le viene un poco de peloteo, ¿sí?
Ha tenido vista.
Ha tenido mucha vista.
Mucha vista, eso sí. Pues enhorabuena.
Ahora vamos con otro concurso. Concurso de cómic Ganorabaco. ¿Qué es? El concurso de Basauri.
El de Basauri toda la vida.
Creo que ya nos peleamos con este el año pasado intentando pronunciarlo, ¿no? Sí, sin duda.
Para paladar es muy hecho el euskera, sí. Bueno, pues el concurso de cómics que ganó Navaco, leemos un poquito de cómo va el concurso. El tema es libre, la técnica también es libre.
Como debe ser.
Como debe ser.
Claro.
Se presentará la obra original, a menos que se haya tratado digitalmente, que seguro este es el caso de casi todos los que dibujan hoy por hoy, por lo que se tendrá que imprimir con buena calidad, mínimo de 300 ppp.
¿Qué son ppp?
Pixel por no sé qué.
Sí.
Vale, ya está. Sí, es que ya con saberlo, ¿sabes?
Será pixel por pulgada.
Pixel por pulgada, creo
sí,
que es.
Sí, sí, me suena. Perdón la pregunta.
No, está bien. Está bien.
Estoy en fase de aprender.
Es una unidad de como así lo voy a decir esto.
De medida.
Sí. Pero ¿qué mide? Pues mide la definición, ¿no?
Claro.
Sí,
nitidez, ¿no? La de una imagen.
No, sí, bueno.
Estoy espeso yo voy también.
Sí, sí, tenía otro nombre más técnico. No,
sí,
pero no. En cualquier caso, la resolución.
Resolución. Muchas correcto, gracias, Javi. Sí, la resolución que hace referencia por la cantidad de puntitos quizás que caben dentro de una
pulgada. Eso quiere decir que si alguien se presenta, que sepa que el cómic tiene que hacerlo a 300 ppp. Es decir, luego lo podrá imprimir al tamaño que quiera, pero que la resolución se va a menos de 300 píxeles por pulgada. El trabajo deberá ser a tamaño DIN A4 o proporcional, y de un máximo de 4 páginas completas y en vertical. Además debe ser autoconclusivo, ya sea un cómic o ya sea una serie de viñetas. Lo cual intuyo que se puede empezar con especie como de tiras cómicas a lo mejor, ¿no?
Claro.
4 páginas enteras llenas de tiras cómicas. Bueno, el tiempo tenemos hasta el 31 de marzo, o sea que también
queda hay tiempo, ¿no?
Tiempecico.
Sí.
Toda cosa porque además los premios son bastante jugosos. Está el de Accessit, autor en euskera no premiado, que son 300 euros.
Sí, sí.
Como autor en euskera.
Es que así no, de primera partida 300.000, pero son 300, ¿eh?
Pues porque me imagino que como está este tipo de concurso de cómic, como suele pasar en todos lados, pues si trata un tema, por ejemplo, local, o trata un tema, o que sea, por ejemplo, en el idioma euskera, siempre tendrán un premio especial.
Sí.
Dentro de lo que cabe. Para fomentar un poco.
No, pero te lo pregunto porque dice no premiado.
Claro, porque es que al final lo,
o sea, el que no consiga el primer
de la,
premio,
al final de las bases,
¿no?
Lo comenta que ningún autor podrá beneficiarse de más de un premio. Así que si tú, por ejemplo, obtienes el primer premio,
ya.
Que por cierto, bueno, si lo he puesto al revés, si obtienes el primer premio, por ejemplo, no puede
y
optar.
Y está en euskera, no puede optar de que esté en
euskera. Correcto, correcto. Ahora sí, es que siendo de ahí, de aquella zona de Basauri, yo me imaginaba que era. ¿Te han premiado? No me han premiado por toma, 300 euros. Así. Me imaginaba que iba a ser el tema.
Bueno, no, de otra manera, eso es una práctica bastante habitual.
Lo he pillado.
Sí.
Bueno, hay también otra tesis que es el mejor autor local no premiado. Ahí me imagino que no tendrá por qué está escrito en euskera. Que son también de 300 euros. El primero, dotado con 900, la mejor obra. El segundo, 450, la mitad. Y el tercero, 300 euros. Y como decía Juan Mantas, pues ningún autor reciente podrá beneficiarse de más de un premio.
Correcto. Muy bien, pues completamente aclarado el enlace que se va a colocar dentro de un ratín para este concurso de Basauri, el ganó Navaco.
Sí, porque es que además la noticia es de quiero ser mangaka. Sí. Concurso de ganó Navaco. Es que no sé si estaban los japoneses o...
No, pero yo el enlace lo voy a poner directamente a esta página, a la de quiero ser mangaka, porque... es de allí donde hemos encontrado noticias y, y está muy bien que lo hayas comentado.
Esa es la fuente, claro.
Sí, esa es nuestra fuente.
Perfecto, pues nos vamos directamente a la segunda sección de nuestro planetita Duna. Con esta sintonía que es muy bonita. Es la web de la semana.
La web de la semana es Freaklands. Sí. Bueno, esto tiene una especie de juego de palabras. A lo mejor la gente ha escuchado alguna vez el término freelance,
sí,
que viene a ser un poquito como aquí en España el autónomo por su cuenta,
que va por libre.
Va por libre, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues esto es un juego de palabras en el que en vez de free pone freak, de especie de friki, monstruo extraño, bueno, el sentido freak este en inglés que le puedas dar.
Raro,
sí,
extraño, sí.
No, fenómeno,
freelance, ¿no?
Curioso.
Bueno, desde la estupenda web Compañía Perfecta, lo es, esto es estupenda. Nos recomiendan esta web Freaklands, la serie se llama. Se trata, ¿por qué? ¿Por qué una serie? Bueno, se trata de capítulos cortos hechos con Flash, con mucha gracia y mucho arte, y que trata la vivencia de un típico freelance que trabaja en el mundillo del diseño, publicidad, animación, etcétera. Muy recomendable para todos los pertenecientes a este, precisamente a este, esta esfera de las creativos, pero que además cualquiera puede disfrutarlo porque tienen un modo de narrar realmente bueno. Hay unos silencios muy bien colocados, los movimientos de cámara son muy originales y el tratamiento del tiempo también es sorprendente y la narración es muy fluida en ese sentido, muy divertido. Vamos a ver, siempre a lo mejor está la referencia de Calico Electrónico, ese, más o menos en la línea de ese tipo de humor, me parece, ese tipo de animación, pero a mí me ha parecido muy divertido. Quizá porque también, hombre, no me dedico tampoco a tanto a la publicidad y el diseño como específica aquí, pero claro, también me dedico a este tipo de cosas y sabes lo que es que te hagan un encargo para ayer y con ciertas características que son un poco raras y bueno, el personaje ya de por sí está un poquito también friki. Tiene su musiquilla del móvil cada vez que le llaman el pitido de R2D2, ¿no? Lo típico que tiene la gente.
Para mal.
Nada. Me ha parecido muy muy interesante y por eso lo recomendábamos, para que la gente pase y se divierta un rato viendo los capítulos. Además, al margen de esta serie, también quería comentar que los de Compañía Perfecta han creado una nueva sección titulada Descubriendo a... Espera, llevo punto suspensivo. En el que además nos descubren, valga la redundancia, páginas de autores interesantes tanto por el dibujo como de la animación. Uh-huh. Muy muy guay esta iniciativa que a mí me está gustando mucho. Están descubriendo autores de aquí, de España y también de fuera, de Latinoamérica principalmente, a veces también, que no, bueno, evidentemente no los conoces porque esto es una playa de claro, autores que hay claro. En el mundo, en Internet.
Que levantas una piedra y salen.
Salen 20, bueno, pero aquí con criterio también. Están seleccionados que tengan algo especial o simplemente calidad.
¿Sabes? Muy bien, oye, pues...
Como los de Freaklands.
Por todo esto, pues es la web recomendada esta semanita desde...
Compañía
Perfecta. Freaklands.blogspot.com.
Ah, muy bien, eso es verdad, que no había dicho la dirección completa.
Es el enlace. Sí. ¿Algo más que añadir?
No.
Pues venga, vamos directamente entonces a conectar con el planeta Moviola. Todas las novedades, por cierto, del cómic en Moviola. Moviola Comics, en la calle Minas de Gador número 5, que hace tiempo que no hemos recordado la dirección, donde se encuentran los...
Por lo menos hace una semana, por lo menos.
Por lo menos. Entonces allí hemos puesto una patata grande con dos moldes de estos de hacer ganchillo, clavaditos, y hemos orientado esa antena muy rudimentaria hasta la nave comandada por Madre. Vamos a ver si hay noticias del Capitán Caparrós o no.
Bueno, día 28 desde la desaparición del Capitán Caparrós. Ya lo vamos contando, empiezan a llegar casi a un mes. Empezamos a estar además seriamente preocupados. Como además cuando alguien sale así, esto es como algo, cuando alguien sale a comprar tabaco y no vuelve. Y además no nos explicamos por qué, qué ha pasado, dónde está.
Bueno, hay gente que sí se lo explica, ¿eh?
Ya bueno, en este caso estamos desconcertados. Y encima nos deja con esta nave, vamos a llamarle insolentemente morriñosa,
sí,
para que además nos cuente las novedades. Así que, buenos días, Madre.
¿Qué tienen de buenos? Desde que mi Capitán Caparrós no está, siento un frío interior indescriptible.
Es que ya te vale saludarla así con buenos días, tío. Es que es, de verdad. Bueno, de tacto.
Es que no. Es que no puede ser.
Claro,
si me contagia. De otra manera, eso del frío puede ser por el frente siberiano este que tenemos encima, más que por otra cosa. Y lo mejor que... Bueno, para quizá entrar en calor, es que vayamos repasando lo que son las novedades de esta semana en el planeta Moviola.
Qué bien asilado, el frío con el calor.
Sí,
está muy agudo,
es que,
ahí,
es
muy
bien. Estoy yo.
Muy hábil, sí.
Bueno, empezamos por Jabato Color número 1, Esclavos de Roma, de los autores Víctor Mora y Francis Darnís.
Me dice el técnico, tienes que decir cambio. Sí.
Cambio.
Para iniciar la... Dilo otra vez, por favor.
¿Lo leo entero?
No, cambio, lo del cambio.
Cambio.
Colección para kiosco que recoge la obra de Jabato, pero cuidado con la confusión, esta colección recoge Jabato Color, y no el Jabato Superaventuras. La primera se trató de una alteración en los contenidos de la segunda, incluso se llegaron a cambiar finales. Contrariamente a los que defienden el Capitán Trueno por encima del Jabato, que Víctor Mora en estas nuevas aventuras, no solo copia lo mejor del Capitán sino que además mejora los equívocos o errores de esa otra colección. La historia se desarrolla durante el siglo I después de Cristo, durante el reinado del ficticio emperador Suya. El Jabato es un campesino al igual que su amigo Tauros. Tras ser apresados y llevados para ser vendidos como gladiadores en el circo romano, logran escapar y durante este primer volumen, Esclavos de Roma, seguiremos su odisea de regreso a casa. Obra imprescindible para conocer los entresijos e historia del cómic en España.
Mm. Buena pinta esta, ¿eh?
Hombre, un clásico. Además, están poniéndolo también ahora. Sí. Este no es el coleccionable, este que están también...
Es que no sé, yo nunca me ofrecen ni al Jabato, ni al uh-huh. Capitán Trueno.
Son, sí. Hombre, son un clásico del cómic España.
Sí, no, es indiscutible. Uh-huh. Bueno, y vamos de lo clásico a otro clásico, uh-huh. que es El Llanero Solitario número 1, de Matthews, Cariello y Cassidy. Así que madre, cuando quiera.
Y cambio, ¿cómo? Y cambio.
El Llanero Solitario cabalga de nuevo en la segunda década del siglo XXI, en una serie aclamada por la crítica y nominada al premio Eisner. Brett Matthews, guionista cinematográfico, escribe para que Sergio Cariello dibuje. En este primer volumen descubriremos el origen del enmascarado, de donde saca la plata para sus famosas balas, cómo conoció al indio Potawatomi llamado Toro, la procedencia del famoso grito Illo Silver, y por supuesto de donde sacó a su obediente y famoso caballo Silver. Como se hace con toda revisión de un clásico, se pretende transigir las normas de tal forma que acerque al personaje a una nueva generación. Pretender llevar las historias de Bram Stoker a los lectores de este siglo podría traer consecuencias contraproducentes, porque lo queramos o no, es muy difícil mantener el tono narrativo que pudo funcionar durante las décadas de los 30 y 40 y como también es moneda común, los parámetros que los autores contemporáneos siguen para desarrollar historias basadas en tiempos presentes es aplicarles un dibujo realista, crear una ambientación más oscura y hacer de la violencia más explícita.
Muy bien, pues es la segunda novedad.
No se le da muy bien a madre eso de decir lo del grito de Llanero Solitario, que era... ¡Ay, yo, Silver! Esto no es nueva versión, mira, la anterior era, claro, la versión de Víctor Mora, ¿no? Sí. Era el cómic original, me parece, ¿no? Sí. Y este, sin embargo, realmente es una nueva versión.
No, nueva versión, yo creo.
Bueno, pues está bien, un poco de...
Una revisión del personaje, sí.
Bueno, un poco de cada cosa.
Esto, madre, que le voy a decir yo con todo el respeto y con mucho afecto y cariño, me gustaría, pues, saber acerca de... Creepy. El volumen 1 de Creepy, insisto. Son varios los autores. Cambio.
La noticia la recibimos dando saltos de alegría. Planeta de Agostini tiene intención de publicar la famosa revista Creepy al completo, y lo hace con volúmenes a todo lujo, en el formato original, con gran calidad de papel, elaborados en cartoné y recopilando en cada uno de ellos 5 números. Es cierto que no todo lo producido por Creepy mantiene la misma calidad, en la colección se combina obras maestras como otras más insulsas. Una oportunidad de ir viendo la evolución de terror en el cómic, porque nos guste o no Warren, sin olvidar que asentaron los cimientos del terror en la viñeta, por mucho interés que pusieran los todopoderosos DC y Marvel, Warren sigue siendo hoy día el paradigma del terror. Alguien no ha oído hablar nunca de Creepy. Grandes nombres se harían una carrera en las páginas de Creepy, en este primer volumen que recoge las 5 primeras revistas y descubrimos autores de la talla de Al Williamson, Frank Franzetta, Gray Morrow, y por supuesto al editor de historias Archie Goodwin, uno de los responsables de la gran calidad que gozó Creepy los primeros años.
Yo me quedo con esta, seguro.
Ah, ya me imaginaba yo que te iba a quedar con esta.
La tercera.
Antes de decir nada. Sí. No me termino de imaginar a madre dando saltos de alegría.
Hombre,
es no. Como una especie de cosa rara, ¿eh?
No sé, no contesto.
Los coches esos que se suben y se bajan con los amortiguadores. ¿Qué te quedas tú, Javi?
Yo, me llama la atención el Llanero Solitario.
Así que me quedo con el Jabato, pues venga, un clásico.
Venga, y la Duna número 12 también te ponemos,
y
¿no?
Una de, sí. Claro, la número 12 tiene, va bien de guarnición, va bien con todo. Pega con todo.
Perfecto, perfecto.
Y además es gótica. Bueno, así te viene mejor todavía. El creepy y lo gótico tiene su sí. Línea parecida.
A través de internet, alguien que nos escuche desde Pamplona, desde Basauri, por ejemplo, puede adquirir la Duna número 12.
Sí, además la tienda Moviola la vende por eBay también, sí. Tiene su página, bueno, hay un enlace puesto en la Duna, así que puede comprarla desde ahí por internet, ¿sí?
Perfecto, pues nada, ya me quedo más tranquilo.
Bueno, pues nada, ya yo creo que yo no le voy a dar mucho cuerda a madre, que últimamente se la gasta muy chunga, así que simplemente hasta la semana que viene, madre.
Cambio.
Adiós, sosos. Pasaré la semana decorando el interior de mí misma con las fotos de mi querido capitán, porque yo lo llevo siempre en mi corazón.
Claro que sí, nosotros también en la cartera una foto de él. Y el otro día, por cierto, soñé con el añorado capitán Caparrós, tuve un sueño.
Ah.
Él en un 600 con vaca, blanco, y yo en un 8 y medio sin vaca, rojo. Íbamos en dirección a Huelva.
Y era, haciendo carrerillas.
Era interminable. Íbamos los dos a la par todo el rato, pero por carretera nacional, ¿sabes?
No, yo creo que él llegaba en 20 minutos. ¿Eh?
Interminable. Y me desperté, pues, bueno, con un disgusto enorme. Sí. Desde aquí recuerdos, esté donde esté, por supuesto, a nuestro querido capitán Caparrós. Moviola volverá la próxima semana con más novedades. Calle Miras de Gador, número 5 en Almería. Atención a esta melodía. Una melodía nueva, novedosa, claro, que sirve como entrada al rastrillo comiquero.
O como bien ha llamado Javi, ha titulado esta sección, compro, cambio, vendo.
Bueno, bonito, barato.
Bazar de la Luna, compro, cambio, vendo.
Bueno, bonito, barato. España, amigo.
Pues casi que lo puedes comentar tú, Antonio.
Ronaldo, Real Madrid, España, amigo.
Lo comenta, bueno.
Barato,
pues,
barato.
Nos han llamado a la emisora,
sí,
una de los oyentes.
Correcto.
Comentándonos que tenía una obra titulada Historia del cómic español, 11 tomacos, así,
tomacos
hermosos, sí, sí,
tomos,
sí,
pero muy hermosos, como tú
pues,
dices.
Interesado, que está interesada en
ella
venderlo.
Decía, ajá, que no sabía muy bien qué valor podría, uh-huh, podría tener esta colección,
sí,
y estaba interesada, pues primero en que alguien pues le pusiera un precio, uh-huh, y en vender esta colección, estos 11 tomos de la historia del cómic español. Ella se llama Carmen, es de Huércal de Almería, uh-huh, y desde aquí a Carmen hemos de decirle que por cuestiones tecnológicas que se nos escapan, vamos, que se cayó el sistema ayer, un par de veces el hombre, pues hemos perdido su número de teléfono, que nos lo había dejado la semana pasada. Es por esto que nosotros vamos a anunciar, pues, en este caso, esa colección que Carmen desea vender, ofrecer, y ya es cuestión de negociar un precio, porque ella decía que, hombre, que no sabía si estaría bien 200 euros, 250, que prefiere consultarlo aquí para que los entendidos en cómics, pues le den más o menos un valor. Que no sé.
Tiene un aspecto de edición bastante bueno, me parece, de hecho parece una enciclopedia, se lo comentaba, uh-huh, lo comentaba antes al llegar, lo he estado mirando, y sí, más o menos por esa cantidad, pues podría empezar a...
Lo que pasa
podría venderse,
habría que saber el estado en el que se encuentra,
claro,
cómo lo tiene ella,
claro. Así,
entonces hay que verlo.
Es por esto que, si es posible, pues ya digo, la semana que viene Carmen, uh-huh, estará por aquí, de viva voz, pues esperemos que nos cuente todo.
Por supuesto, todo el que esté interesado, pues puede escribirnos el comentario a esta entrada dentro de laduna.es. Puedes escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico info.laduna@gmail.com. Si quieren, por ejemplo, de alguna manera contactar con ella, nosotros ya intentaremos ponerlo en contacto.
Correcto,
o bueno,
correcto.
O con ella, si podemos hablar la semana que viene también, pues que nos digan algo, uh-huh, más. Entonces, si alguien está interesado, pues nosotros le pondríamos en contacto, y ya que también ellos se pusiesen de acuerdo, ¿no? Al fin y al cabo tampoco es una cosa muy cerrada, tampoco abierto. Pero me parece interesante, y hemos iniciado un poco esta nueva sección, en la que, bueno, oye, pues si hay algún oyente más que está interesado, por ejemplo, oye, que quiere conseguir cosas así raras, pues claro, lo puede decir, oye, que estoy deseando comprarme los cómics de Bermudillo, como es mi caso.
Por ejemplo.
Lo digo ya mismo.
Por ejemplo.
Tengo dos de cómics de Bermudillo y ojalá pudiese conseguir más.
Exactamente.
Porque es bastante raro, encontrarlo. Mm. Muy raro encontrarlo. Ni siquiera a lo mejor lo he visto en las tiendas estas de segunda mano, estas de tiendas de viejo, ¿no? Por así decirlo. Como decía el Santi el otro día. Es muy difícil encontrarlo, y por ejemplo, si hay alguien que diga, yo lo tengo y te lo vendo, o te lo cambio.
Claro, alguien que quiera el número uno de las historias de Don Riñón, por ejemplo, también lo puede
solicitar. Lo tengo yo.
Lo tienes tú, ¿no?
Pues, ahora es una obra de culto.
No sé si claro, lo vendería, ¿no? Está
a buen precio.
Don Riñón, ¿no?
En fin, es el rastrillo comiquero que hemos abierto hoy.
Sí.
Lo dicho, es una especie de tablón virtual. Pues para que los amiguitos y amiguitas pues hagan sus negocios y cambien cositas y se hagan amiguitos, claro. Bueno, bonito, barato. Es el rastrillo comiquero aquí en Planeta Duna. La semana que viene, más.
Se harán realidad con su magia oriental.
Patrocinado por Aladín. Que voy a dejar hasta el final, que es muy bonita.
Un abrillantador. Abrillantador es Aladín.
Sí, exactamente, correcto.
Abrillantador de metales, ¿verdad?
Sí. De metales, me has pillado la idea.
Dorados, además, claro. Chimpum. Venga, el copazo, Sebastián.
Vamos.
Ay, está desesperado Javi. Ya
es un pedazo de nombre para un tipo centella o pronto así.
Sí, ¿no?
Perdón,
sí,
diciendo de Francis Márquez.
Creo que además ya existe.
Venga ya.
Sí, hombre.
Creo que sí, que sí. Hombre.
Sí, estoy por eso.
Es un clásico.
Que es un tarro de lata
es
que
tiene
como una...
Es en castellano.
Eso es para instalar metal.
El Galadino.
Te aseguro que no...
Sí, hombre. Claro.
No, que yo no lo conocía, digo.
Pero son metales, bueno. Metales o zapatos también. Metales, ¿no? Metales.
Qué chulo.
Ah, no, que es el camfor, el de los zapatos, la verdad, de toda la vida. Bueno, en fin. El copazo de Felipe V, que es el primo de...
De Luis Felipe.
Que patrocinan con nosotros cada semanita y con, por supuesto, Fermín. Su interpretación magistral.
Es que lo clava, ¿eh?
De esta copla de...
Es que lo clava.
Se tira ensayando la...
De Chopin.
Sí, vengo ensayando día y noche.
Además es un profesional, porque mira, yo me acerco ahora a Fermín, le doy aquí una colleja y, ¿ves? Ni se inmuta el tío. Ni se inmuta, así que... Mira, le voy a dar otra.
Déjame a Fermín, que luego...
Sí, el tío ahí.
Luego me las alivianta.
Bueno, pues ya estamos con el batín, con la manta eléctrica, porque hay que ver lo que ha refrescado. La bufandita, el pañuelo de mano con las iniciales, que asoma por el bolsillo derecho, porque en el bolsillo del pechito, del batín, pues aparece el pañuelo de no usar, el de nuevo, ¿eh?
Pero es que me horroriza y hago así.
Correcto. El monóculo graduado. Y la chimenea que está encendida ya.
Me gusta eso, como se escandaliza, como buena distroca. Me escandalizo.
Claro. De ver los noticiarios y de leer el ABC. Bueno, vamos a por ello. La obra escogida, Javi Sánchez, hoy.
Bueno, hoy la obra escogida es La ascensión del gran mal.
Qué bonita.
De David B.
¿Y cómo estás?
Importante, como siempre. Importante, ya dispuesto a meterle mano a esto.
Pues venga, vamos a...
Aclara bien que David B, no David Beckham, que si lo buscas en internet te viene... No, David B te aparece siempre casi
todo. David Beckham, sí.
David Beckham.
No es David B, es David Bouchard. Lo que pasa es que su nombre artístico, como dibujante de cómic, es David B.
Vale.
Bueno, pues vamos a hablar hoy de La ascensión del gran mal, que sonará a muchos de los oyentes. Esta obra, que ha sido premiada en Angoulême y además fue escogido como uno de los 5 mejores cómics del 2002, ese fue el año en que se publicó el tomo número 5 de esta obra. Esta obra narra en tono autobiográfico la infancia de su autor, David Bouchard, o como más comúnmente se le conoce, como estamos diciendo, David B. Y nos cuenta la aparición de la epilepsia en su hermano mayor, que por eso es el gran mal, que es a lo que alude el título, y la manera en que este hecho afecta la vida de su familia, que inicia un periplo por todo tipo de medicina alternativa en busca de una cura que realmente no existe. Sobre todo, pues esta obra nos llevará a conocer al autor y su infancia, su hiperactiva imaginación infantil, su pasión por el dibujo y por contar historias, y cómo va evolucionando y madurando paralelamente a la evolución de la enfermedad de su hermano. La primera página del primer número nos muestra el estado del hermano de David en 1994, y a continuación nos traslada a 1964, donde conoceremos a David y a su entorno familiar, e iremos avanzando temporalmente. El objetivo del autor es que la obra completa nos presente el periodo desde la aparición de la enfermedad hasta la época actual. La obra pues está considerada como una obra clave del cómic europeo de los últimos años. El autor, David B., se sirve de ella para exorcizar sus traumas infantiles y juveniles, y lo hace a través del cuidadoso contraste de blanco y negro, que es el sello del autor galo. Se mueve entre el realismo y la fantasía, concretando las abundantes fantasías del autor hasta hacerlas reales, tanto a veces que incluso los padres del autor, de David Bouchard, manifestaron públicamente su desacuerdo con la publicación de este cómic por contar cosas demasiado íntimas de la familia. Y un poco quizá...
Uy, eso puede llevar a pelearse...
Sí, hombre, yo te digo, los padres le dijeron... Tampoco sé exactamente el por qué, me imagino que será por eso, no quería que lo era un poco el tema, o porque a lo mejor le metía demasiada fantasía para lo que realmente luego era que todo aquello, en fin, no sé. En cualquier caso, la obra pues se convirtió rápidamente en todo un éxito de crítica y de venta durante los años de su publicación, concretamente entre el año 96 y el 2003. Pero David B. No solamente se le conoce por este cómic, de ese sabe que fue cofundador de la famosa editorial independiente
la asociación, en 1990, junto con otros autores franceses, como Trondheim o Kirofe, y además de realizar pues, obras de corte así intimista como esta, pues le pues, se le conocen pues historias que ha realizado como guionista para Johannes Fahn o Christoph Blin. En definitiva, pues una gran obra de un gran autor que tiene como leitmotiv la imaginación y la creatividad como forma de consumir la rabia que bulle en el interior de cada una de las personas. Un mundo, el de la fantasía, que se muestra en todo su esplendor en la infancia de todos y cada uno de nosotros totalmente libre, sin la plantata cortapisa de la razón ni el adulto encorsetamiento social.
Perfecto, pues es la obra escogida esta semanita, La ascensión del gran mal, de David B. Punto, no confundir con el marido de Victoria B. Punto, que dice que España huele a ajo.
Pero a que ahora ya verás, esto va a ser una regla mnemotécnica para que no lo conozca, luego a partir de ahora se va a acordar siempre de Totor. David B.
Sí, señor.
Lo digo yo, no.
Santiago Giró, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo está usted, maestro?
Pues me duele un poco la barriga, macho.
¿Y eso a qué se debe? ¿Al frío quizá o no tiene nada que ver?
Tiene que ser eso, que estoy encogido.
Debe ser. Anda, mira, como las obras encogidas.
Pero voy a hacer un gran esfuerzo.
Ole, ole.
Para comunicarme con vosotros.
Sí, señor. Vamos enseguida a disfrutar del consejo de nuestro querido maestro Santiago Girón. Antes es que no puedo resistirme, le voy a dar otra colleja a Fermín. ¿Sabes qué pasa? Es que Fermín está tocando, Santi, y es un profesional, entonces yo le doy collejas mientras toca, y como sigue tocando y no soy muta, pues yo disfruto. Mira, voy a dar una hora. Ahí va.
Es como la Guardia Real del Palacio de Buckingham. Por mucho que le haga, es su puesto y no se mueve.
Sí, sí.
Esos son los auténticos pianistas de burdel, macho.
Sí, claro, hombre. Como Dios manda.
La botella ahí alrededor y este sigue tocando la pianola ahí. Como
oye, lo de burdel no lo dirás por nada, ¿no?
Yo porque lo voy a decir.
Ah, vale, vale. Venga, vamos a por el consejito. El otro maestro, Homer, y después Santi Girón.
Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Pues somos todo orejas, Santi.
Bueno, pues hoy quería hablar un poco acerca del cómic, pero como instrumento pedagógico o como recurso didáctico, como se quiera ver, ¿no? Un poco porque últimamente estoy muy centrado en este tema, ¿no? Más que nada pues porque me dedico a dar talleres en los colegios y mi interés ha sido siempre, sobre todo en los últimos años, ¿no?, acercarme a los profesores, a los maestros, ¿no?, para trabajar junto a ellos y hacerles que visualicen el cómic y que experimenten el cómic como eso, como un recurso que pueden utilizar en el aula, como un instrumento hábil, útil para su trabajo como educadores, ¿no? A este nivel he tenido varias experiencias muy interesantes, ¿no? Por un lado, el año pasado pues pude impartir un curso para profesores en el centro de profesores de aquí de Ejido, ¿no?, junto con otros ponentes, ¿no? Uh-huh. Y me di cuenta de que yo percibí efectivamente que el cómic podía ser usado como recurso pedagógico pues para materias como la lengua, pues para materias como la historia, como la segunda lengua, el inglés, el francés. Eso, vamos, es habitual y se hace mucho, ¿no? Pero allí vino gente a hablar del uso del cómic como recurso, por ejemplo, en la enseñanza pues de las ciencias, ¿no? En la enseñanza de un montón de materias, digamos, ¿no?, en las que yo no tenía esta visión tan clara, ¿no?, de que el cómic fuese útil, ¿no? En cualquier caso, lo que sí está muy claro es que los profesores cada vez más sienten un gran interés, ¿no?, por utilizar el recurso del cómic. Lo que ocurre es que no están siendo formados para ello. Es uh-huh. decir, los profesores piden formación para poder usar este instrumento, que es la historieta y que es el cómic, ¿no? Sobre todo porque daos cuenta de que estamos entrando en una fase, digamos, de la historia, ¿no?, en el que eso de que una imagen vale más que mil palabras se está haciendo absoluta realidad. Es decir, cada vez más estamos utilizando una comunicación, ¿no?, basada casi genuinamente en la imagen y acompañada cada vez de menos texto. Vamos a decir que hay una economía textual cada vez mayor en todo lo que se refiere a la comunicación y, por supuesto, en cómo ejerce esta comunicación los más medias, ¿no?, que son básicamente lo que está ahora mismo dominando, vamos a decir, ¿no?, lo que llamaríamos pedagogía mundial, la educación mundial. Todos recibimos, en el mundo estamos recibiendo una educación uniforme, uniformizada, gracias o por culpa de los más medias, ¿no?, de los medios de comunicación de masa. Y una forma de analizar sencilla, la forma quizás más sencilla y más rápida de analizar este método de comunicación que supone la imagen, ¿no?, por supuesto, es el cómic, ¿no? El cómic es un recurso sencillo, un recurso barato, que se puede usar fácilmente en clase y que puede servir al profesor desde muchas perspectivas, desde muchas ópticas, ¿no? Yo creo, y aquí sí me gustaría citar a un estudioso del tema, ¿no?, que es Antonio Remesar. Fue profesor de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, y ya en el año 82 él hablaba de la psicopedagogía de la imagen, ¿no?, diciendo que debería de plantearse una línea de trabajo en cuanto a este trabajo con los profesores en su formación con respecto al cómic, ¿no? Por un lado, primeramente sería mostrar el cómic a los maestros, indicando la posibilidad de su uso como recurso didáctico. Eso es básico, eso lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Pero luego hay una serie de fases que hay que trabajar junto a los profesores, ¿no? Por un lado, yo creo que habría que analizar la capacidad de comprensión que los niños tienen del medio, del cómic, ¿no? Todo lo que es el lenguaje lístico, la figura retórica, en fin, los diversos niveles de lenguaje, etcétera, ¿no? Luego también es muy necesario que se le faciliten métodos sencillos al profesor de análisis del cómic, algo que ellos puedan usar en su experiencia didáctica, en su cotidianidad, ¿no? De forma rápida y sencilla, sobre todo sencilla, ¿no? Y, por supuesto, utilizar el medio como soporte educativo, evidentemente, eso está clarísimo, y cada vez yo creo que más los libros de texto usan el recurso de los cómics, haciendo hablar a personajes mediante globos, y no solamente eso, sino utilizando onomatopeya, utilizando los típicos recursos del cómic en lo que es los libros de texto. Uh-huh. En este sentido, mi consejo sería, sobre todo a los dibujantes y a los guionistas que se acercan al cómic, que no dejen nunca de visualizar el cómic como un recurso pedagógico, que traten de acercarse a cualquier historia que vayan a narrar desde esa perspectiva pedagógica, desde esa perspectiva que puede ser en alguna medida también iniciática, ¿no?, en cuanto a lo que sería estar continuamente explicando y revisando el propio lenguaje del cómic, ¿no? No sé si hoy he sido demasiado teórico, pero
no, eso está muy bien.
Quería hacer esta reflexión porque creo que es muy necesario que todos los que estamos trabajando en el cómic colaboremos en convertirlo más allá de lo que es un género, o muchos piensan que un subgénero literario, en un instrumento pedagógico, ¿no?
Claro, claro. Sería bueno, sobre todo, formar a los educadores, ¿no?
Antes. Claro, es que ahí es donde está el quid de la cuestión.
La clave, claro, claro.
Claro. Los profesores no reciben una formación específica con respecto a temas de imagen, y mucho menos, por supuesto, con respecto al tema tan específico que es el cómic.
A ver, del cine tampoco, ¿no? Tampoco va muy preparado.
Ahí está, o sea, todas estas materias, el cómic, el cine, bueno, por supuesto, la publicidad, etcétera, ¿no? O sea, ellos se van a enfrentar, o sea, los chicos se van a enfrentar con estas producciones de publicidad, de audiovisuales, ¿no?, de cine, de cómic, ¿no?, sin saber manejarlas correctamente, sin ser capaces de analizarlas. Y eso le otorga una gran incapacidad para descontextualizarlas, es decir, se las comen, se las tragan tal y como se las dan, y son incapaces de digerirlas correctamente muchas veces, y de ahí nos vienen pues todos los líos que tenemos ahora con esta fácil, digamos, manipulación que hay de la gente, ¿no? Sí. A través, sobre todo, de los más medias, ¿no?
No, y quizá ganaríamos también a la hora de crear un interés, ¿no? Un hábito al estudiante que sea bastante ameno y bastante divertido también para ellos, ¿no? De paso.
Sí, eso está clarísimo. Lo que está claro es que a los alumnos no hay que motivarlos para que lean cómics. O sea, tú, bueno, sobre todo en secundaria, ¿no? Sobre todo en secundaria, ahora mismo lo estamos haciendo, por ejemplo, en el Murgi, ¿no? En el Instituto Murgi de aquí de Ejido. O sea, tú en secundaria, en una clase de lengua, dejas sobre la mesa de los alumnos un cómic y tienes garantizado que en esa clase no va a haber ruido. Va a disfrutar de una paz casi gratuita. Y es gracias a la atracción que produce el cómic en los chicos, claro.
Claro. Perfecto, pues ha sido un gran sabio consejo, sabias palabras de Santiago Girón, como siempre, como es habitual en él, más fuerte que nunca pese al dolor de estómago que padece, que nos ha confesado hace unos instantes. ¿Se te ha pasado ya un poquito, Santi?
Me voy a poner una lavativa ahora, a ver si yo...
¡Oh, Dios!
Una manzanilla mejor, ¿eh?
Sí.
Tómate una manzanilla, hombre.
Yo creo que sí, ¿eh?
¿Mejor que la lavativa?
Sí, yo creo que sí.
El Camino José Cela decían que absorbía por día nada un litro de agua y que se quedaba...
En una palangana, sí, señor. Correcto. Se quedaba muy a gusto.
Pues nada, ya la pajita preparada y todo.
Yo he juntado unas letritas. Nada, este ha sido muy facilón porque no estoy en forma yo esta semana. Con esto del mal tiempo, no me duele el alma, ¿sabes? Vale. Con lo del frío y tal. Y, en fin, que estoy yo muy raro, ¿no? Y diría más o menos así: como diría el gran Petete, nos ha contado Santiago, el cómic bueno te enseña. El cómic bueno entretiene. Y yo te digo contento hasta el consejo que viene.
¡Bravo!
Nada. A vuestros pies, siempre. Santi, un abrazo muy fuerte, compañero.
Un abrazo a todos los que...
Venga, hasta luego.
Luego.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentamos el primer paso hacia el fracaso...
Pues vamos a por ello, recta final ya. Buscamos al ganador del concurso estelar del cómic al cine, en un periquete.
Sí, tenemos por ahí la que sonó la semana pasada.
Vamos a escucharla, ¿la ponemos ya?
Bueno, vamos a comentar un poquito yo y...
Venga, como quieras, ¿eh?
Como sabéis, esta sección, finalizando el programa, nos gusta hacer un concursito para haceros participar un poco en el programa, para hablar de cómic y sobre todo, bueno, hablar de cómic que son pasados al cine. Al séptimo arte, del noveno al séptimo. Esto es como coger el ascensor y bajar un poquito. Y bueno, siempre planteamos un par de cuestiones. La vez anterior fue, parece que lo X-Men.
Sí.
Y en esta ocasión pusimos una que, bueno, lo ha acertado bastante gente. Yo creo que, bueno...
Estamos siendo muy generosos.
Estamos empezando...
Pero son facilitas.
El año imbuido por la... Sí. Por el espíritu de los Reyes Magos.
Claro,
hombre, a ver, no era tan fácil como lo anterior, ¿eh?
Claro, hemos subido un peldaño.
Un poquito más. Y no sé si lo ponemos para recordarlo.
Sí.
O saludamos al ganador, que lo tenemos, ¿no? Me parece por aquí.
Creo que está esperando, a ver si os suena esta voz. A ver, hola.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Hombre.
Pues bien, bien.
¿Y tú llamas desde?
¿Qué
tal? ¿Cuánto tiempo?
Ay, mira.
Qué alegría.
Él es Pablo García.
Pablo.
Es cordobés de la misma Córdoba.
¿Cómo está Córdoba? ¿Hay mucha nieve?
No, aquí no ha nevado. ¿Allá ha nevado?
En la sierra, claro.
Bueno, yo he visto imágenes del telediario de Vélez Blanco que había nevado.
Claro, ha caído la más grande en Vélez Blanco. Sí, se ha quedado blanco, pero además de verdad.
Pero blanco total, muy bonito.
No, pues aquí en Córdoba no ha nevado, no.
Pero lluvia sí tenéis, ¿no? Y frío y estas cosas.
Frío sí hace mucho, pero nevar no ha nevado.
Bueno, pues nada. Pues Pablo, vamos a escuchar esta conversación, la del concurso la semana pasada.
De acuerdo.
Y ahora ya te preguntamos cosas muy difíciles y complicadas.
Muy complicadas.
Escuchamos.
¡Ay, jovencísimos hijos! ¡Vuestra época es terrible! La juventud anda desorientada.
¡Ay, el café!
Constantemente se atenta contra la paz de las gentes de bien, incordiando el confort y el bienestar de las familias honradas y trabajadoras.
Corta el rollo, papá. ¡Qué lata!
Bueno, ¿qué, Pablo?
Pues que, vamos, yo creo que era la película esta de Las aventuras de Zipi Zapi.
Sí, señor.
Correcto. Aplauso, por favor, para el gran Pablo García.
¿Te acuerdas de la escena en concreto?
Pues no, la verdad es que estaba muy complicada la escena. Pero bueno, sé que era... Están para comer, están uh-huh. ahí, o para cenar, no sé exactamente, sí, están sí. En la mesa y están Zipizape pues contando algo del colegio, y entonces es cuando el padre empieza la
el discurso.
La perorata, sí. ¿Y cuándo averiguaste más o menos qué era?
Pues la verdad es que así de principio no sabía cuál era, ¿no? No sabía. Hasta que no colgasteis el podcast uh-huh. y pude volverla a oír, y entonces, pero la pista definitiva fue la de que era una adaptación fulaña. Uh-huh. Entonces yo ya, habiendo vuelto a oír la conversación y repasando la lista de todas las películas fulañas, la única que me cuadraba que podía ser fue la de Zipizape.
Se lo ha currado aquí. Gran oyente, ¿cómo se lo ha currado?
Sí, señor, es que es un profesional.
Al YouTube a poner el nombre de la película, a ver si salía alguna escena o algo así, y mira, y di con la P.
Sí, es que nosotros también, ¿no? Miramos mirar en YouTube.
Pues fue cuando ya escribí el correo electrónico.
Ajá. Fulañilla la película, era fulaña.
Sí, pero me costó, porque otras veces llamó por teléfono inmediatamente sí. y tal, y esta vez ya eran las 2:00 que ya no conseguía que me cogiera el teléfono, y ya dije, te voy a mandarlo por correo electrónico, porque si no, me quedo sin
premio, claro.
La respuesta.
Teníamos otro oyente que creo que contestó antes, pero dijo que era Barbarella.
Sí, sí, y me lo escribieron también que probablemente era yo el ganador.
Oye, podría ser Durán Durán, perfectamente. Ese tipo de discurso así extraño, pero bueno.
Durán Durán.
Que el caso es que después sí acertó, Después en otro.
Durán Durán el personaje.
Claro, Durán Durán el personaje, sí, creo que tiene la voz parecida. Yo creo que además incluso será el mismo doblador. Bueno, sí. Doblador no, este es el actor, ¿no? Pero bueno, no, parecido razonable, vamos a darle un... sí, después, sí, después sí. Ya después puedo escribir dando la respuesta correcta, pero Pablo
se ha estado seguro.
Sí, ¿no?
Sí. O sea, las torres no son su voz.
Te aseguro que extranjera no era,
No, sí, es española, pero que se...
Que está doblada,
en España se dobla muchísimo sí, años sí. la voz, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Pablo, momento luctuoso. Premio. Atención. Que tú ya eres aquí, así lo sé que sabes lo que hay.
¿El jamón? Verano, ¿El jamón o lo que es la que
es? ¿El jamón o la calabaza?
Yo la calabaza.
La calabaza. No, venga, superbonete.
El superbonete.
Sí, ¿no? Te va a llevar la camiseta. Llevas dos, me parece.
Llevas dos superbonetes.
Llevo dos superbonetes, sí, uh-huh. exacto.
Perfecto, pues te quedaría uno.
Sí.
Uno más para las supercamisetas, la de Días uh-huh. de Radio y la de La Duna, por supuesto.
Estaba deseando que alguien se la lleve.
Claro que sí.
Y que tengo muchas ganas yo, que me hace mucha ilusión.
Está empatado, me parece, que con Ricardo, que también me parece que tenía dos
superbonetes.
Acertados, sí, me parece que sí. Tengo por apuntado.
Y yo aquí por Córdoba para promocionar el programa y eso.
Hombre, como Dios manda.
Se agradecería.
Claro, sí.
Pues vamos a escuchar ahora un trocito de la película o serie, vete a saber, de la próxima semana. Hay que adivinar el título de la película o serie de este diálogo que vamos a escuchar ahora. Dicen por aquí mis compañeros, porque esta semana me ha tocado a mí buscarla, que es un chollo, que es una ganga, muy fácil. No sé. Pablo, te voy a pedir como siempre que, bueno, ya sabes que esta semana tú no puedes.
Claro, yo no.
La próxima ya sí.
Claro.
Pero que permanezcas y nos digas si sí o si no sabes qué película es, ¿vale?
Muy bien.
Vamos a escuchar.
Venga.
Empecemos por la gran pregunta. ¿Dónde has estado? Tu padre decía que si te mandaron aquí fue por algún motivo. ¿Y sabes qué?
Quiero saberlo todo, todo. Olsen, quiero ver fotos de él por todas partes.
Hola, bienvenido. Veo que ya conoces al Pitufo.
Hola.
Atención, Pablo. ¿Tienes el título de la peli o serie?
Yo creo que la sé. Creo que la sé.
¿Crees que la sabes?
Pero...
Bueno, por favor, no lo escribe.
No lo voy a decir.
Vale.
Aunque sea para saber si lo había aceptado o no.
Vale, me fío de ti, Me fío de ti.
De acuerdo, sí.
¿Qué le dice al Antonio? ¿Se ha portado? ¿Ha estado ahí, eh?
Sí, se ha portado.
Está relativamente accesible.
Es muy fácil.
Pero,
sí. Bueno, hombre, tampoco.
Pero está bien, que si no la gente también se aburre de poner una semana.
Era más difícil, la de Zipizape era...
Más complicada, ¿no?
Bueno,
pues nada, vamos a dar la oportunidad a otras personas humanas a que, si es tan fácil como decís vosotros, que sois unos agrandados, sois muy listos, echados para adelante, porque...
Ahora, seguro que hay alguno pues, alguna que se equivoca.
En esta ocasión se va a premiar efectivamente, no al que más sabe, sino sí al más rápido.
Al más rápido,
que tenga más intención de ganar.
Pues eso, 950-30-30-00, repito, repeat after me, please, 950-30-30-00, dirección de correo electrónico, diasderadio@candilradio.com o
info.laduna@gmail.com.
también en el blog de La Duna, uh-huh, directamente ahí. Pero claro, si, como siempre decimos, si vais al blog, esperáis a que tal, pues vamos,
dice, adelantar la historia de Zipi Zape, bueno, no es la aventura de Zipi Zape, entonces ahí has dado una pista para tu
rival. Claro, claro, claro. Pues eso, dos numeritos de La Duna, los que tú elijas, además de dos entraditas en Cines Monumental para disfrutar, uh-huh, de la película que quieras contigo y con la persona que tú también quieras que vaya a ir. Claro, pase para dos personas o el superbonete te da derecho, como ha hecho Pablo, muy inteligente, pues a ganar esas dos camisetas. Pablo, ¿algo más?
Pues nada más, mandaros muchos saludos a vosotros, que os abriguéis bien, ¿eh? Y nada, y si tenéis suerte de poder jugar con la nieve, pues nada, pues disfrutarla mucho. Yo estoy deseando de que nieve aquí en Córdoba para llevar a mis niñas a que jueguen.
Sí, señor, mira, claro que sí, vamos a sacarte una foto con el móvil, te la vamos a enviar.
Perfecto.
Vamos a hacer muñequito de nieve y todo, Pablo.
Muy bien.
Oye, un abrazo muy fuerte, compañero.
Igualmente, otro para vosotros.
Gracias. Pues del cómic al cine.
Se lo ocurra mucho, Pablo, se lo ocurra. Sí, sí. Hay que reconocerlo, ¿eh?
Es un pedazo de profesional, sí, oyente, sí, profesional. Sí, sí. Oyente profesional. Con la copa de un pino, ¿eh?
¿Sí?
Tenemos que comentar algo.
Sí, antes de irnos.
Ah, claro,
pues sí, nos gustaría comentar que nos ha enviado nuestro oyente, Manuel Díaz Bejarano, uh-huh, que además lo tuvimos. Bueno, una sección que se llama Oyente Autoeditores, en relación a un cómic que había autoeditado él mismo, uh-huh, Aurora Sombra. Bueno, pues nos ha mandado un ejemplar, bueno, pues felicitándonos por el programa y dándonos las gracias por haber hablado un poco de su cómic aquí en Planeta Duna. Y bueno, yo lo tengo aquí delante, la verdad que es una maravilla. Es una edición bastante, obviamente, bastante austera.
Es autoedición, autoedición.
Sí. Mm.
Sí, y... pero qué buena pinta tiene, ¿verdad? Sí.
No, más dibuja, a mí me parece impresionante, una calidad profesional brutal.
¿Cómo lo describiría? Muy, en plan, realista.
Realista clásico.
Tiene un aire clásico, ¿verdad?
Realista clásico, de muy cómic del año 80, así tipo de misterio. A mí me gusta mucho, la verdad es que lo estoy sí? viendo por encimilla. Pues muchos personajes tipo Bud Spencer que he puesto. Clavete. Y nada, pues eso, pues que muchas gracias, Manuel, y que nada, pues que te vaya bien con el
Nintendo. Sí, le recordamos, pues nada, a los que estén interesados, me parece que aparece en la carta, nos lo recuerda, lo que es su dirección, el blog de mdiaz.blogspot.com.
mdiaz.blogspot.com.
Fue el que inauguró nuestra sección de
oyente
autoeditores.
Sí, de Sevilla,
Sí, de Mairena de la Jarafe.
Sí, señor.
Muy bien.
Pues un saludo y gracias.
Por supuesto, muchísimas gracias a ti.
Por enviarnos esto.
Detallazo enorme.
Pues vamos a por el disquito dedicado de Gran Final.
Sí, bueno, vamos a ir con un puño de marcha, como diría el Cristian Sabater.
A mediodía, alegría, claro.
Y cerveza fría. La canción es Bowie Tabá de Kid Rock.
Correctísimo, pues gracias a Pablo García, gracias a Manuel Díaz desde Mairena, desde Sevilla y Olé, gracias también a Madre, al Capitán Caparrós y la Distancia, gracias a Santi Girón, gracias a Moviola, a Felipe V, a Fermín y sus collejas, y un larguísimo etcétera, ¿no?, de amigos y amigas que están ahí. Y sobre todo a Juan Beltrán y a Javi Sánchez, compañeros.
Gracias a ti, por supuesto, gracias a Antonio Almética, que es el que hace posible todo esto.
Sí, sí. Mañana más,
bueno, y
mañana no
lo sabré. Radio,
¿no? Al Candil Radio, sí, porque si no, imagínate. Gracias a la vida que nos ha dado tanto, amiguitos. Adiós, la semana que viene.
Hasta luego.
Hola, Madrid.
six. The prince was a man.